Fenómeno Mutante, episodio 7.
Bienvenidas y bienvenidos a Fenómeno Mutante, el podcast donde encontrarás a un experto en marketing y a un programador web. La pasión y lo aleatorio se enfrenta a la razón y el control. Aquí te contaremos cómo funcionan nuestros negocios, a qué retos nos enfrentamos y cómo nos divertimos. Soy Dani, programador web freelance, y al otro lado tenemos a Óscar Martín, experto en marketing y monetización online. Hola Óscar, ¿qué tal estás?
Hola Dani, aquí estamos divinamente. ¿Y tú qué tal?
Muy bien, aquí agotado porque esta semana parecía que no tenía fin, pero con ganas de llegar a este punto donde nos encontramos y se para un poco el mundo a nuestro alrededor para poder aquí soltar lo que nos apetece, ¿no?
Para mí el fin de semana empieza hoy, el fin de semana empieza cuando hago el podcast contigo, por lo que nada, yo ya estoy aquí divinamente.
Pues sí, esto además se llama, aunque lo publicamos los lunes, lo grabamos los jueves, por la tarde, que es, me enteré el otro día, que es el pre-end.
¡Ostras! Pre-end, es que eso...
El previous weekend. O sea, ya es el jueves por la tarde, ya tiene también nombre, que ya como que empieza a ser de mentira, ¿no? El jueves por la tarde ya es como que es el fin de semana. Así que nada, que sepas que...
Es como decían, ¿no? Que los jueves son los nuevos viernes, dentro de nada los miércoles serán los nuevos jueves, y nada, al final que trabaje Rita.
Eso, para trabajar los lunes y poco. Así que te ha ido bien la semana, entonces.
Sí, esta semana muy normalita, siempre traigo alguna novedad así rara esta semana. Me siento extrañísimo. Ha sido una semana muy sobre raíles, he trabajado en lo que quería trabajar. Ha sido una semana muy normal personalmente, pero a nivel online, a nivel de las empresas que nos rodean, ha habido bastante revuelo. ¿Tu semana qué tal? Antes de hablar de lo que ha pasado en el mundo.
Pues bien, porque además yo, previo a lo que vas a contar o lo que vamos a hablar ahora, yo actualicé el móvil a la versión 11, un iPhone 6 y lo puse con el iOS 11 a sabiendas de que la gente dice que es una basura y tal, pero digo, voy a correr, no sea que esto se les dé por sacar una versión, ya sé que tarda un poco, ¿no? Pero que saquen una versión que sea incompatible con mi móvil y no me pueda actualizar, ¿no? O algo de eso, me pierda algo, y estaba ahí actualizando como un loco el día antes de la charla y nada, fue todo bien, consume más batería, como bien ya habían anunciado, pero nada, tengo muchos más efectos, muchos más espectaculares en el móvil cuando abro y cierro ventanas.
Pero mira, estás todavía con el 11. Yo que me estaba pensando en poner la beta 12, que ha salido justamente esta semana.
Claro, pues tú tienes un iPhone más moderno y tú eres un tío siempre en la vanguardia. Atrevido.
Sí, siempre atrevido. Y que la lía parda cada dos por tres. Y digo, ¿pero para qué me habré metido en esta zorrera que nadie me ha llamado para hacerlo? Pero bueno, es cierto que me da siempre ganas de tener la última versión. Y además, no sé cómo será la beta de estable, eso no lo he mirado. Pero una de las grandes novedades del evento de Apple ha sido el iOS 12, que dicen que es otro paso hacia adelante bastante interesante.
Eso parece. Yo la verdad es que hasta hace poco no veía yo las keynotes y tal, no estaba yo tan atento. Esta sí la vi, la verdad es que, bueno, no sé si viste la demostración de Lego en 3D, vamos, en realidad aumentada. Estaba bien, pero a mí se me hizo un poco largo y yo quizás ya ahí entré con cierto... no sé, cansancio al resto de novedades.
Ese trocito no lo vi, sí. Sí, pues ese trocito no lo vi, ¿no?
Pues yo llegué justo ahí y luego, bueno, pues es verdad que hay cosas que están muy chulas, sobre todo la detección de lengua en los animojis, ¿no? Que ahora si sacas la lengua, el animoji también te saca la lengua.
Sí.
Y cosas que me dan un poco de hasta de cierto miedo, ¿no? Esto de que te puedas poner como un avatar encima de la cabeza y hablar como si fueras el avatar.
Sí.
Tecnológicamente es una pasada, eso sí.
No, es una pasada y poquito a poquito vamos a ser lo que queramos ser, vamos a vivir realmente en Matrix. Yo lo estuve viendo, pero he de reconocer que lo estuve viendo muy sin gran atención, porque lo vi en YouTube a Apple Esfera, Apple 5x1, que son unos chicos que me caen muy bien, y estuve viendo cómo ellos la veía mientras la contaban, y en otro monitor la veía de verdad, una cosa muy friki, y estuve riéndome con estos chicos porque ya sabes que en YouTube se puede donar dinero cada vez que alguien está ahí viéndole, entonces ellos no estaban acostumbrados que la gente estuviera donando, y estábamos tanto ellos como yo despistados con las donaciones que estaban recibiendo por YouTube, y fue muy gracioso, y la verdad es que me enteré de poco, vi, sobre todo me enteré de las novedades del reloj, que me interesaban bastante porque yo tengo un Apple Watch de primera generación y, amigo, ya no van a actualizarlo.
Claro, sí, porque van dejando atrás, ¿no? Los dispositivos más viejos los dejan obsoletos.
Pero es un reloj, claro, es que hasta qué punto, yo entiendo, claro, no van a dejar de funcionar el mío, pero claro, es que un reloj, yo lo tengo en la cabeza como un dispositivo que tiene que durar tiempo, que es cierto que ahora con los móviles y todo esto lo cambiamos cada cierto tiempo, pero un reloj que te lo empiecen ya a descatalogar, entre comillas, ostras, da pena.
Claro, pero como de hace tiempo ya que no es el de manecillas, ¿no? Claro, la tecnología que lleva el tuyo, si es de primera generación, se ha quedado bastante atrás, por lo poco que yo sé, ¿eh? Pero sí es verdad que hay determinadas cosas que no pueden aprovechar. Y yo creo que también es un movimiento para intentar forzar a la gente a que adquiera otro, ¿no? Porque es en un sector en el que probablemente, aunque sí que tienen, yo creo que un porcentaje mayoritario de venta, al final sí que quieren llegar a más, ¿no? Que crear más dependencia de un dispositivo que no es como el móvil, que no todo el mundo tiene un reloj inteligente, sino que todavía hay margen para que la gente se compre el que está chapado en oro o de oro macizo que vale 12.000 pavos, ¿no?
Sí. No, pues yo me he quedado con eso, te digo que estuve bastante distraído viendo a estos chicos y luego las novedades del reloj, bueno, pues que se va a convertir en un walkie-talkie, que vas a pulsar y vas a poder hablar, y bueno, cositas así, que todo ha estado muy chulo, pero vamos, que puedo vivir sin ello, te quiero decir, que no ha sido unas novedades que te lancen como un loco a cambiar lo que tienes, pero iOS 12 yo creo que sí que va a ser otro salto hacia adelante y da la impresión que cada vez tiene menos sentido un sistema operativo iOS y macOS.
Sí, quieren tener como una parte, aunque contestaron a la pregunta, ¿no?, de si iban a unificar y dijeron que no, sí. Pero al final también tienen que aprovechar. Una de las cosas que dicen los expertos en la materia, yo no me considero experto en esto, ni en muchas, ni en nada, pero en esto en concreto no, es que en esta presentación iban a ser un poco más conservadores porque quieren pues echar un poco el freno para hacer mejor el software, ¿no? Para que no tenga los fallos que han detectado en versiones anteriores. Entonces, quizás también, yo pienso, aunque tengan recursos casi limitados, ¿no?, y sean dueños de medio mundo por la capitalización bursátil y todo eso, al final, si tú puedes hacer que tengan partes comunes, será más fácil mantenerlo, ¿no? En el software es así. Entonces, si ambos sistemas operativos, macOS e iOS, tienen cosas en común que se puedan desarrollar a la par, que hay un gráfico de los que salió en la presentación que iba un poco en esa línea, pues es probable que sea más sólido lo que puedan hacer con uno y otro, pero distinguirlos, yo creo que sí que va a ser
sí, normal. lo dijeron expresamente que lo iban a mantener separado, pero bueno, que lo que dices tú, que se hizo larga, fue una presentación muy larga contando muchas cositas y bueno, presentando el nuevo sistema operativo de macOS, que lo llamaron, no me acuerdo, Mojave.
Sí, como el desierto sí, de Mojave, sí, que es un desierto largo, sí. Seco y siniestro, pero sí. De pelis de miedo y cosas de estas, pues se han cambiado de las partes rocosas, se sacaron allí las capturas, ¿no?, de entornos así naturales, sí. Bonitos, a alguna cosa mucho más agreste, como, y eso que la foto del fondo de pantalla es bien chula, pero vamos, bueno, sí. Son dunas, desierto y esos las cabezas de búfalo estas que hay en las pelis del oeste, que son como una calavera, pues eso es más o menos lo que hay en el desierto de Mojave, pues, aparte muchas cosas más.
Pues fíjate, mira, yo soy bastante, entre comillas, ordenado con el escritorio, por lo menos porque me he obligado, porque no es que yo haya nacido ordenado, ni mucho menos soy un desastre, pero sí que intento tener el escritorio bastante vacío, porque cuando tenía ordenadores más lentos, veía que si lo tenía como los zorros, eso iba peor. Pues han sacado una utilidad, no sé si te dio tiempo a verla, que le das a un botón y te cataloga todo el contenido, te pone todas las imágenes juntas, todos los PDFs juntos, y te lo separa todo y te organiza el escritorio en un segundo. Es una chulada, la verdad, para la gente que sea un poquito desordenada.
Sí que lo vi, sí que lo vi y pensé, ya era hora. Que también han unificado las notificaciones en el móvil, y también es de esas cosas que cuando ya has visto Android dices, pues ya, bien, vale, ya era hora, ¿no? Quiero decir, al final también es lo lógico, no todas las aplicaciones tienen el mismo interés, ¿no? Para tenerlo todo ahí diseccionado. Pero eso del escritorio, sí, yo recordaba los tiempos de Windows 98 con el escritorio lleno y cargando el ordenador para intentar generar la miniatura, ¿no? Del
exacto. No, pues fíjate, has empezado a hablar de Windows, de Microsoft. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu punto de vista con el revuelo de la compra de GitHub por Microsoft?
Pues nada, probablemente es otra vez el fin del mundo, según dicen algunos. Yo no pienso así. Yo creo que al final GitHub debía de estar buscando quién invirtiera, porque mantener lo que tienen ahí con creo que son, no tengo la cifra delante, pero 30 millones de cuentas, que con un nicho tan específico como es el de la programación, aunque haya gente que no suba código, pero es un factor relevante, y la infraestructura y todo lo que tiene que costar eso, bueno, pues tenían que buscar a alguien que les diera soporte. Supongo que habrán oteado, ¿no? A ver quién estaba dispuesto, pero Microsoft hace tiempo, aunque no nos hayamos enterado, y esto es algo que me cuenta nuestra voz en off, Borja, hace tiempo que Microsoft ya giró hacia el software libre, hacia el open source. Está visto como el demonio, ¿no? Por ser una empresa que tiene un histórico, pero al final ya estábamos en manos de otros. Quiero decir, al final todo lo que hacemos, la propia grabación de este podcast se hace subiendo en los ficheros a Dropbox. Te quiero decir que estamos en manos de, vete a saber dónde está el fichero subido. ¿Y qué pueden hacer con él? Pues esto es igual. Sí, está Microsoft detrás. Bueno, ¿y tú qué sabes quién estaba detrás antes hasta cierto punto, ¿no? ¿Qué estaban haciendo con el código y la información de todos los que utilizamos eso de forma gratuita? Pues algún beneficio tienen que tener. Entonces yo,
yo ahí también, quizás sea impopular lo que estamos comentando, pero me hace gracia que una empresa privada la gente la catalogue mejor que a otra empresa privada, y Microsoft, como ha sido el malo malísimo de toda la vida, pues sigue siendo el malo malísimo, cuando en mi opinión, no sé si malo, pero igual de peligroso o más, es Google. Amazon ni te cuento, porque ya no estamos hablando, y bueno, los que escuchan este podcast seguramente no, pero el resto de las personas se piensan que solo vende cosas físicas, cuando la mitad de internet, por decir una exageración quizá, está dentro de los servidores de Amazon. ¿Por qué Microsoft es más malo que esta gente? Yo tampoco lo entiendo. Y ese revuelo de voy a sacar todos los repositorios de GitHub y todo esto me parece una auténtica locura, sobre todo indocumentada. Otra cosa es que alguien se documente y haya un porqué real, más allá de esta histeria colectiva, me parece a mí.
Eso es. De todas maneras, he hecho una encuesta ahí en el canal de Telegram del podcast y la gente está, bueno, no está tan en el punto ese del final del mundo. Hay gente que piensa que, como mucho, la pregunta mayoritaria, o sea, la respuesta mayoritaria es que cambiara un poquito el diseño de GitHub para tener unos cuadrados de colores tipo al Windows. O sea, nadie prevé que eso vaya a ser la tumba de la aplicación, y mucho menos de un día para otro.
Claro, la gente lo compara con Skype, que está de capa caída desde que lo compró Microsoft, pero bueno, es que lo que decías tú, Microsoft se ha acercado mucho al software libre. Microsoft ha hecho grandes compras como Minecraft, el juego este tan famoso, que Microsoft se está moviendo de manera muy inteligente, en mi opinión, y vamos, que es una de las mejores y mayores empresas del mundo. O sea, que nada, que no se preocupe la gente, que el mundo no se va a caer, y cuantos más actores actores y que no sea todo de Google, de Amazon y de Alibaba, yo creo que vamos mejor.
Sí, desde luego que sí. Microsoft también compró Wunderlist, la plataforma online de hacer como listas para ir completando tareas, también la adquirió. Quiero decir que al final va extendiéndose por entornos que parecían como no muy naturales a Microsoft, sí. Que todos estamos acostumbrados a verlo en disquetes o en CD, si es un poco más moderno, en el Office pirateado, ¿no? Bueno, yo creo que es bastante más que eso.
Sí. Y en otro orden de cosas, me ha preguntado un amigo, que es curioso, como ahora, con esto de mi web, nunca se la he dicho que me la vieran amigos míos, porque digo, va, pero con esto de que es un podcast, que es algo nuevo, que me hacía ilusión, se lo he dicho a mi gente cercana, entonces me hace gracia porque me llegan dudas que de otra manera, si hubiera llegado personas naturales, quizá no me la hubieran hecho, pero aún así, como a veces pasamos cosas por alto, pues me han preguntado, oye, Óscar, en el episodio anterior hablasteis de con mucha naturalidad de mentorización. ¿Qué es mentorización? Porque claro, nosotros lo hablamos en argot, porque estamos todo el día hablando de estas cosas, pero ¿qué es la mentorización, Dani?
Muy buena pregunta y esta me convalida por la de después, ¿no?
No creas, no.
Ah, vale. Bueno, la mentorización, la verdad es que la definición sí que la vi o sí que la leí en un episodio del podcast donde hablé de eso, pero al final viene siendo como un proceso de guía. O sea, no es tanto que yo te enseñe a ti cómo sumar, sino qué pasos puedes dar para sacar provecho del aprendizaje de lo que es sumar. O que tú ya sepas sumar, pero no sepas qué hacer con la suma, o con la resta o con la multiplicación, ¿no? Y que veas que todas las operaciones aritméticas juntas pueden hacer algo. Para mí la mentorización es un poco esa parte de guía, porque ahora con las operaciones aritméticas no es difícil perderse, pero con las nuevas tecnologías sí. Y si alguien sabe hacer algo con el ordenador, pero quiere llegar un poquito más allá, son tantas las alternativas que esto sea, seguro que tú lo ves igual que yo, que se pierden y necesitan algo, alguien que les diga, es buena opción hacerlo así, porque sí. Yo creo que vas a sacar más provecho de lo que tú ya sabes. Entonces, sí, para mí la mentorización va por ahí. No sé si estás de acuerdo con esta definición.
Totalmente de acuerdo. Me ha encantado la definición. Sobre todo es tener a alguien que haya pasado por el proceso que quieres pasar tú y que se sepa las respuestas o los posibles caminos antes de que se lo des. Y que te vaya guiando para que tú mismo vayas sabiendo qué hacer con esa suma que decías, con esas operaciones, que sepas qué camino tienes que llevar para poder llegar al lugar que quieres y que una persona te ayude en ese camino, que muchas veces la respuesta la tienes que sacar tú mismo, pero tener ese apoyo o alguien a quien rendir cuentas va a hacer que avances mucho más rápido.
Sí, un poco como que te pase la lección, que a mí me la pasaba mi abuelo a veces, ¿no? Te pasaba la lección y demás y tenías que cumplir con él ya antes del examen. Esto sí, también me parece un poco similar y al final creo que la brújula sería buen objeto para definir la mentorización, al menos yo lo veo así. Dicen que hay varios grados, que también está relacionado con el coaching, que también está relacionado con la tutorización, y hay gente que hace una clasificación de esto en función de cuántos conocimientos tiene la persona que está del otro lado, ¿no? O sea, nosotros nos ponemos como mentores o como coaches o como sea, y la otra persona, pues depende de los conocimientos que tenga, pues hay que darle o tutoría o tal. Es un poco diferente, pero al final yo creo que todo va revestido de lo mismo. Cada uno tiene que aprender cada día un poco más por su cuenta, buscando su propio método, pero sabiendo o que alguien le ayude a saber qué es lo que puede conseguir, ¿no? Con un, como siempre digo yo, con un entregable, con algo que, como lo que hacemos en el reto, algo que se pueda usar, por muy cutre, muy básico, muy sencillo que sea.
Efectivamente, es la mejor manera. Y cambiando también de tema, me estabas comentando antes de empezar el podcast que te está resultando difícil hasta regalar. ¿Cómo es eso? Cuéntanos, sí, ¿qué significa eso?
Lo explico. En el episodio 38 de mi podcast lancé una idea, ¿no? Una manera de intentar ganar más reseñas en iTunes para el podcast Web Reactiva, porque ya tenía menos que Fenómeno Mutante, y eso que acaba de salir. Entonces estaba un poco picajoso. Y te pregunté a ti y tal, conseguí unos cursos gratuitos, y entonces el premio es a los 7 primeros que hagan la reseña, pueden elegir entre 7 cursos. Cursos online en vídeo, que están en inglés, pero bueno, a ver, es en vídeo, no hay que leerse la documentación. Y bueno, me está costando darle salida, no sé si para cuando este podcast salga publicado ya estará todo repartido, pero no creo, así que pasaros por allí y dejáis una reseña y podréis elegir entre los cursos que quedan, porque parece que los cursos en vídeo ya están empezándose a ver también como algo que hay demasiado. Es curioso, porque son cursos de pago, ¿eh?, que están valorados en varios dólares, pero...
¿Sabes qué pasa? Tanto con los cursos, con los... Yo no creo que estén desfasados, ¿eh? Yo ahí discrepo, que siempre me ha gustado esa palabra. Yo creo que hay tanto de todo que si te lo ofrecen no lo quieres, y si lo buscas pagas lo que haga falta.
Sí.
Entonces, cursos, yo tengo millones de cursos, me compro cada día más, pero el que no necesito es como si no existiera. Claro. En cambio, si lo necesito o lo quiero hacer porque tengo esa necesidad, incluso a veces compro otro por no buscar entre lo que tengo ya gratis. Entonces, lo que pasa es que vivimos en un mundo que queremos las cosas cuando las queremos. Y por ejemplo, yo tengo el Kindle Unlimited, este, que puedo, por 10 euros al mes, tengo todos los libros que quiera o casi todos los que quiera de Amazon. ¿Hago gran uso de eso? Pues no hago gran uso de eso. Algunos meses lo uso mucho y digo, a partir de ahora lo voy a usar más, pero luego el tener todo eso a tu disposición siempre hace que te acostumbres, y salvo que tengas una necesidad urgente o necesaria para hacer algo, no lo haces. Entonces, ahora, cuando has regalado eso, que en principio es una muy buena idea, ¿cuántas reseñas has conseguido nuevas con esto?
Tres. De momento, tres. Tenía tres.
Pues para que veas. Para que veas, has doblado. O sea, fíjate que decías, nada, no he conseguido gran cosa. Has ni más ni menos que doblar. Con una estrategia súper sencilla, rápida, tienes el doble de lo que tenías.
Eso es. Lo que pasa que la expectativa, esto es una cosa además de la que hemos hablado en episodios anteriores, era que me lo quitaran de las manos, ¿no? El hecho de decir, va, tal. Pero claro, resulta que, bueno, pues también es normal, no todo el mundo es usuario de Apple o tiene en Windows instalado el iTunes, el Apple Podcast. Sí. Entonces, como claro, que no pueden llegar, pero también es por eso, por lo de intentar dar más valor al hecho de que hagan esa valoración, que tiene más impacto en el posicionamiento. Sí. También lo digo porque claro, si alguien se anima a dejar reseñas en Fenómeno Mutante, estupendo, bienvenidas son. Ya sabéis, valoración 5 estrellas y una reseñita escrita sobre por qué os gusta el podcast. Aprovecho, ¿no? Ya que estamos hablando aquí de...
Hombre, claro.
Y demás. Pero he conseguido doblarlas, y además hasta cierto punto ya fidelizando a gente con la que sé que escucha el podcast y que había que darle un empujoncito, pues para que me hiciera ese pequeño favor.
Para que veas esa diferente lectura rápidamente, ostras, doblar está muy bien. Y fíjate, se me ocurre rápidamente y te la cuento para que no se me olvide, pero yo sé que también estás haciendo mentoring gratis, o no sé si sigues haciéndolo, pero hacías una pequeña mentoría gratis. Pues a esa gente que se haces gratis, pedirle a cambio también la valoración, porque ya que estás dando algo de tanto valor, pues mira, es otra idea que puedes valorar.
Eso es, pues descuida que se la pido. buen consejo, sí señor.
Nada, hay que conseguirlo. Nada, y esta semana también has estado a tope trabajando, cerrando proyectos como un loco, ¿no?
Eso es, sí, ha sido semana de intentar cerrar proyectos de larga duración. Tú has estado sobre raíles y yo también intentando llegar a la estación, ¿no? Por hacer el símil, pues con proyectos que ya llevan demasiado tiempo abiertos y que parece que ya están más cerca de cerrarse. Proyectos como el que tenemos nosotros entre manos, que tenemos que anunciar algo a la audiencia, que no se nos olvide. Ya sabéis que tenemos un reto, luego vamos a hablar de cómo vamos, pero aquí ya os queremos anunciar que el próximo día 14 de junio vamos a emitir en directo en YouTube otra vez, porque parece ser que triunfó. Entonces, que nos queréis ver la cara, yo entiendo que Óscar queráis verle, pero a mí todavía tengo mis dudas.
En el canal... llorón, no sea llorón.
Es para que me digas algo bueno. Algo... En el canal de YouTube de Mis Ingresos Pasivos, pues ahí estaremos el 14 por la tarde. Lo publicaremos en Twitter y tal cuando salgamos en directo. O os suscribís al canal de Oscar para que os avise cuando empecemos la emisión. Y vamos a hablar del reto, ¿vale? De ese final de estación para contaros hasta dónde hemos llegado con el reto. Luego hablamos del reto, ¿vale?
Si luego hablamos. Me parece genial que estoy ansioso de hablar de ello.
Pues si te parece, ¿ya pasamos al tema de la semana?
Sí, por Dios, vamos a empezar ese pedazo de tema. Es muy parecido a otro que hemos hablado. ¿Cuál es el tema de la semana? Recuérdanoslo, porfa.
El tema de la semana es que cómo son nuestros entornos de trabajo. En relación a lo que las herramientas que utilizamos para trabajar en el ordenador habitualmente. Es parecido al de las apps, como dices, pero digamos que está más enfocado al trabajo técnico, ¿no? De que hacemos día a día.
Exacto. Pues empezamos, ¿qué hacemos? ¿Contamos cada uno lo nuestro o vamos alternando?
No, hacemos como la otra vez, seleccionamos, porque la lista que tenemos es para estar aquí 3 horas, vamos saltando, si quieres, vamos dando cada uno una y hasta que estemos aquí un rato contando y luego ya pues ya vemos qué hacemos con los que quedan, hacemos una segunda edición.
Me parece perfecto. Pues mira, empiezo yo y voy a nombrar los dos primeros porque me parece que van de la mano. Bueno, como muchos de vosotros sabéis, trabajo una gran parte de mi tiempo con WordPress y entonces para hacer pruebas, para estar trabajando en local o para estar trabajando en un entorno no peligroso, es decir, nunca os recomendaría trabajar e instalar plugins y plantillas en la página real. Entonces, para todo eso, para trabajar de manera en pruebas, lo que yo hago es uso un programa que creo que también está para Windows que se llama Flywell. Lo dejamos en las notas del programa porque mi inglés es de escándalo. Flywell, que es un programa que te bajas y te permite instalar tantos WordPress como quieras en local. Y me encanta, funciona muy rápido y estoy muy, muy contento. Y a veces, cuando quiero montar un WordPress muy, muy rápido, que no voy a mantener en el tiempo, que solo quiero para instalar un WordPress y probar una plantilla o un plugin que me va a durar, pues 5, 10 minutos, media hora, uso un programita, una web, mejor dicho, un servicio online que se llama pupi.live. Y esta página, entras, haces clic en un botón y se te instala un WordPress vacío para que hagas lo que quieras durante 5 horas. Entonces, para trabajar con WordPress, para trabajar en manera de pruebas, uso estas dos herramientas.
Pues está muy bien. Además, Pupi es caquita, ¿no?
Sí, exacto.
En inglés, ¿verdad? Está muy bien. Bueno, pues ya aprovechando que has hablado de esos entornos de trabajo para generar las webs en local y poder trabajar en ellas sin riesgo de estropear nada en el servidor, yo te cuento qué utilizo yo. Yo utilizo Docker, que también es lo que utiliza Flywell por debajo, creo. Sí. Docker es un programa que se instala en el ordenador y te genera como una especie de servidor local para hacer cosas, no solamente para web. Podrías instalar sistemas operativos o lo que quisiera. Pero gracias a DevilBox, que es una plataforma que ha creado alguien que no sé muy bien quién es, pero bueno, pues te permite crear entornos múltiples. Es algo parecido a lo que has explicado de Flywheel, pero hay que hacer más cosas por la terminal, por la línea de comandos, porque vale para instalar WordPress, pero también otros sistemas como Drupal, Joomla o lo que tú quieras. Y en relación a Pupi, sí me voy a quedar con, porque es la misma idea que Pupi, pero para WordPress, pues para Docker hay una cosa que se llama Play with Docker, que lo utilizo y que lo que levanta es un servidor en la nube para que durante 5 horas puedas instalar lo que quieras basado en Docker.
Qué bueno.
Entonces, ahí puedes romper lo que quieras, te instalar las cosas, es mucho más rápido muchas veces que tu ordenador porque tiene cosas guardadas en la caché, y si quieres levantar un WordPress, mismamente. O sea, sería lo mismo, pero con un poquito más de telar, porque al final sí que tienes que lanzar los comandos por una terminal que te sale en la web. Pero está muy bien, es gratuito, 5 horas, probar lo que quieras. Yo lo utilizo mucho en los vídeos que hacemos para el canal de YouTube.
Qué bueno.
Utilizo ese sistema. De hecho, mira, a ver, si podemos, el próximo día nos viene bien, por algún motivo, en alguno de los vídeos lo hacemos para que se vea. ¿Qué otra cosita tienes por ahí?
¿Qué más cositas? Pues vamos a ver. A ver, que tengo aquí el listado por cuál tiro. Sí, bueno, una muy rápida que también usas tú o parecida, y así te doy un juego rápido, la terminal. Aunque parezca algo de otro mundo, sobre todo para las personas que estén más alejadas de trabajar con el ordenador de manera más avanzada, me encanta, y cada vez más, que me iba a decir a mí esto hace unos años, la terminal de comandos. Me he acostumbrado mucho a usarla para ciertas cosas, y la terminal la uso un montón, tanto para Python, que te voy a contar, y la uso mucho para hacer tareas repetitivas que antes no sabía muy bien cómo hacerlo, pues lo hago a través de línea de comandos. Cosas muy sencillas, no creas que hago cosas muy complicadas, pero sí que la estoy usando mucho. Incluso estoy pues subiendo ficheros a la nube, gracias a Alfred, que es otro programa. Mira, ya lo enlazo, no lo tenía pensado, pero lo enlazo. Alfred, que es un programa para que te ayuda a ser más productivo con las tareas repetitivas, pues tiene una cosa que se llama flujos de trabajo. Entonces, para hacer esos flujos de trabajo y que Alfred trabaje por mí, en muchas ocasiones he tenido que ver cómo se hace por terminal para decirle a Alfred cómo hacerlo, y de esa forma que se haga de una manera rápida y que no tenga que hacerla yo de forma manual. Por poner un ejemplo, con Alfred más la terminal, tengo instalado un programita que cada vez que quiero subir un fichero a la nube, le doy simplemente, que en mi caso es comando al 7 y U de Upload, y haciendo eso se me sube el fichero a la nube y se me pega en el portapapeles la dirección de ese fichero.
Toma. Entonces, ya.
Sí, es muy chulo, es muy chulo, muy chulo, y lo hago. O por ejemplo, también con Alfred puedo, por ejemplo, coger una imagen y bajarla de tamaño, de calidad, para subirla al blog. Pues antes me iba a kraken.io o a tiny.png, pues ahora también con unos comandos llamo la API y me devuelve el fichero ya bajado de calidad. Entonces, la verdad que me he acostumbrado a trabajar, tardas más a veces en hacer el workflow, pero hay muchísimos ya hechos y te permite aumentar la productividad, pero una barbaridad.
O sea, que tú estás todo el día siendo productivo. Es que yo no uso nada de esto. Y claro, así nos pinta luego la luz el pelo. O la falta, tío, de él. Sí, claro, menos la diferencia. Claro, es que yo... corrígeme si me equivoco. Tú tienes algún vídeo hecho de Alfred, ¿no? En el canal de YouTube.
En el canal de YouTube tengo uno o dos en abierto. Y luego tú, que eres, estás en mi zona premium, ahí tienes un curso entero de esto. Y a ti te va a encantar. Porque le vas a sacar más rendimiento que yo... seguro, y yo estoy alucinado con este uso, o sea que te lo recomiendo 100%.
Pues te voy a hacer caso, porque a mí me falta esto, porque yo tengo por aquí apuntado y utilizo, claro, herramientas de productividad son y no son, porque no me el Automator de Mac sí que lo utilizo para hacer algunas cosas muy básicas, como cambiar tamaños de imagen o renombrar ficheros, pero porque permite hacer ese tipo de cosas, pero no le he sacado nunca un excesivo partido. Y yo soy gran usuario de Spotlight, o Finder, del gestor de archivos, del buscador de ficheros de Apple, porque hace todo lo que espero yo que haga. Quiero decir, yo al final, antes me tiraba días organizando las cosas en carpetas para que todo estuviera catalogado con sus códigos de colores y tal. Eso hace tiempo. Luego ya descubrí que haciendo una buena búsqueda, y a eso hemos aprendido todos sin querer, gracias a Google, ¿no? Preguntándole a Google, o ya preguntándole a Siri o al asistente virtual que sea, vas aprendiendo, o vas mejorando tú también en cuanto a cómo buscar o a cómo escribir algo para luego ser capaz de encontrarlo. Claro. Y me he acostumbrado a utilizar este Spotlight, o el buscador del Finder, y me es muy práctico, porque al final pues siempre encuentro lo que busco, ¿no? Incluso alguna vez que he perdido algún fichero y no sé dónde está, o está en la papelera sin haberme dado cuenta, bueno, pues con esto me ha salvado de más de una. Pero vamos, me apunto lo de Alfred. Porque me has chinchado.
Te va a encantar, te lo digo, porque además tú que eres programador le vas a poder sacar más chicha que si me ves a mí, porque muchos me los he bajado, casi todos, pero alguno lo he hecho por mí mismo y ha sido un descojono verme pensar a ver cómo lo hago, pero incluso para la tarea tan sencilla, que este además me lo hice yo mismo, de redimensionar una imagen, me he hecho yo el workflow. Entonces simplemente volvemos a lo mismo, en este caso uso comando al 7 y luego pongo resize y me pregunta qué tamaño lo quiero redimensionar, le digo el número en píxeles y se redimensiona automáticamente. O para emoticonos también, tengo atajos de teclado, porque además te permite también lo típico, lo que te hace también TextExpander, que tú pongas una palabra corta y que él te escriba todo lo que quiere. Es decir, que me estoy explicando fatal. Yo pongo lorem en mi ordenador, pongo solo lorem y me pone un lorem ipsum muy largo para que yo pueda tener un texto de prueba. O pongo imagen lorem y me trae una imagen de prueba para cuando estoy haciendo una página web. Entonces, es realmente potente esto de Alfred y yo lo estoy usando bastante.
Bueno, pues está bien, yo me lo apunto. Venga, ¿alguno más de tu lado? Es un año productivo.
Bueno. Que no quede yo como productivo, ¿eh? Es más, muchas veces le digo a Raquel, estoy estudiando tanto productividad que estoy improductivamente produciendo, porque estoy todo el rato aquí intentando aprender. Me ha picado ese tema. Pues te voy a contar otra, que también me estoy metiendo en otra zorrera, a ver si lo explico bien, y cuando veas que lo explico mal, lo explicas tú mejor. Como sabes, hace unos programas hablé que me había picado mucho un chico que trabajaba con el iPad para ser productivo y había dejado de usar el ordenador. Yo no he llegado a eso, ni mucho menos, estoy encantado con el iMac, pero una de las cosas que él hacía, y me resultó curioso y le estoy empezando a usar, es llevar... cada vez que escribo un artículo, aparte, lo hago con un programa que se llama Ulises, que es un programa de escritura, uh-huh. que está genial, a mí me gusta mucho, usa Markdown, que es una forma de poder escribir con formato de manera más rápida, y entonces con Ulises lo que hago, aparte de luego subirlo a WordPress, lo que hago es lo guardo en Bitbucket, que antes hablábamos de GitHub, bueno, pues lo subo en Bitbucket porque me permite de manera gratuita tener repositorios privados. Que esto lo aprendí por ti, que me lo enseñaste. Bueno, pues no solo llevo control de versión de la programación, sino que llevo control de versión de cada artículo que escribo. Uh-huh. Y de esa manera lo guardo de manera separada del blog, y además, como lo tengo guardado en Markdown dentro de mi propio ordenador, si busco también me aparece mi ordenador y sé en qué artículo, en qué lugar he escrito ese texto que estoy buscando.
Me lo has explicado divinamente.
O sea, ¿tú crees?
Sí, estoy por bajármelo ya. Estoy por bajármelo ya. El Markdown, yo creo que los fans y las fans del programa preguntan ya que si tienes una camiseta o algo. ¿Te has tatuado algo en Markdown, no? Almohadilla, tal, ¿no? Para hacer el título, porque creo que es la palabra que más veces hemos repetido en los episodios. Ya sabéis, es un formato para, pues eso, en vez de tener que andar poniendo la negrita, marcando el botón de negrita, pues te deja poner negrita, que son dos asteriscos al principio del texto, dos asteriscos al final. Algo así, ¿no? En Telegram, por ejemplo, tiene soporte para eso, y en otros sitios también. Y no, has explicado muy bien. Bitbucket es la solución de otra empresa parecida a GitHub, pero permite repositorios privados. También es muy famosa GitLab. Y lo que cuentas está muy bien. Yo todo eso de los ficheros de momento lo hacía con Google Drive, que no tiene soporte para Markdown y que es una herramienta que utilizo a diario, porque al final pues me es práctico, pero sí es cierto que el control de versiones de Git, que es un sistema para ir viendo los cambios a lo largo del tiempo en tu código y en el caso tuyo, que estás escribiendo artículos, en los artículos puedes ver cómo los has cambiado, qué has añadido, qué has quitado, y eso te da una visión así como muy tipo blockchain, ¿no? Hacia atrás de cómo has ido cambiándolo. Y está francamente bien. Yo el Git lo utilizo para el código y a través de la terminal. No utilizo ningún software así específico para gestionarlo.
Pues yo sí, porque no soy tan avanzado como tú. Yo uso uno para Mac, uso SourceTree, que es un programita muy fácil de usar, y luego para iOS uso iOS Working Copy. Uh-huh. Y me ha sorprendido también gratamente, porque Working Copy, aparte de poder usar el control de versiones de GitHub, GitLab, Bitbucket, todas estas herramientas, es muy fácil de usar, y es editor también, editor de el contenido ahí mismo. Entonces, bueno, me ha sorprendido. Es de pago esa herramienta, creo que me costó $12, creo, no recuerdo de concretamente la cifra, pero es una herramienta que me ha gustado un montón. Y además, volvemos a lo mismo, como uso Ulises, que es un programa para escribir que es multiplataforma, pues tengo lo que escribo en todas las herramientas, y aún así lo tengo también en el control de versiones, por lo que me va a ser bastante complejo perder un artículo con esta forma de trabajar.
Desde luego, vamos, yo ya hace unas líneas que no sabría muy bien decirte dónde tienes el fichero guardado. Has hablado de editores, en el caso de esto que quieres hacer de trabajar con el iPad, yo creo que Coda también tiene soporte para iPad, creo, estoy hablando un poco de memoria.
Sí.
Yo utilizo para editar el código, ya utilizo hasta tres programas, no es que me haya vuelto loco, pero es que voy como avanzando, ¿no? Empecé con Sublime hace mucho tiempo, antes utilizaba otras cosas, luego me pasé uno que es más complejo, más potente también, que es PHP Storm, que está dentro de una familia de varios programas para editar código en varios lenguajes de programación, pero últimamente ya, como estamos hablando de Microsoft, voy a decirlo aquí, a reconocerlo, estoy utilizando Visual Studio Code, que es muy rápido y mola más, quiero decir. A veces no necesitas una gran infraestructura para escribir el código. Por ejemplo, esto que estamos haciendo del bot de Python, pues no me quiero bajar PyCharm, que sería el otro programa como PHP Storm, pero para Python. Bueno, lo que estamos haciendo es una tontunada, entiéndeme. Sí. Es para, vamos a probar el concepto, a contarlo aquí y tal, pero no es cuestión de matar moscas a cañonazos. Ah, yo me bajo Visual Studio Code, cargo las extensiones, es todo software libre, o todo, vamos, todo gratuito, no sé ya si decir software libre o no, gratuito. Te bajas la extensión que tiene para Python, aparte de lo que ya tiene incorporado, te reconoce el código, te pone el iconito del fichero con la serpiente, que es el logotipo de Python, y ya tienes cobertura, ya te dice si estás escribiendo mal el código, o ya te incluso el propio Visual Studio Code te está diciendo, anímate a instalar esta extensión que te va a ayudar a mejorar tu trabajo para este lenguaje de programación. Él mismo me lo dice.
Me lo voy a bajar sí. Porque yo no lo había usado, pero últimamente estoy oyendo hablar mucho de él. El otro día no sé quién hizo una pequeña encuesta en Twitter y lo vi, que la gente ponía Visual Studio, o sea, preguntaba entre varios y estaban los más puristas con Sublime Test, con tal, pero mucha gente, creo que ganó Visual Studio Code.
Probablemente. Hay otro que se llama Atom, que también está muy bien, pero Visual Studio Code ha conseguido que sea rápido, estar abierto, en el sentido de que tú puedes escribir tus propias extensiones. También se puede hacer para Sublime. Bueno, digamos que ha heredado o ha sabido heredar lo mejor de Atom, de Sublime, y hacerlo propio de alguna manera. Bueno, para eso está Microsoft detrás, ¿no? Ahí claro. Tiene más potencial, evidentemente. Pero la herramienta funciona muy bien y además han conseguido que estéticamente sea agradable, ¿no? Y que incluso puedas tener el terminal integrado en la propia pantalla. Y es como que te va llevando, ¿no? Es una cosa, claro, como este, dices, como es para programadores, pues esto es un leño, ¿no? Hay que meter allí códigos de tal. No, yo me siento ahí pues un poco como en el móvil, ¿no? Que vas añadiendo la aplicación, vas probando esta, quitas aquella, te da un consejito, no sé qué, ¿no? Luego al final, pues no terminarás procrastinando. Pero está muy bien. Nos han dado de la mano ahí, nos han dado por el palo el gusto.
Ostras, pues mira, me lo voy a bajar porque quería algo chulo para el Mac, porque fíjate que con Python, a lo mejor es una burrada lo que voy a decir, pero me encontraba más cómodo haciendo pruebas en el iPad que en el ordenador, porque me bajé otra aplicación, esto es exclusiva para iOS, Pythonista. O Pythonista, mejor que Pythonista, y es una pedazo herramienta para programar en Python en el Mac, porque aparte que lo puedes probar y tiene consola dentro del propio programa, te da un montón de ayuda, puedes ejecutar el Python dentro del propio iOS, vamos, es una pedazo herramienta, también es de pago, pero es de las cosas que uno está contento de pagar porque encuentra una herramienta realmente buena.
Ya he escuchado a más de uno hablar de Pythonista.
Pythonista.
Pythonista y también de este reto que tienes aquí un poco de largo recorrido de trabajar solo con el iPad. Ya no es el primero al que se lo escucho decir, ¿no? De estar esperando las novedades que saca Apple al respecto para ver si se consigue ya trabajar con el iPad sin tener la dependencia del ordenador de sobremesa o del portátil. Y está curioso porque a partir de que lo dijeras tú he estado más atento y otras gentes que escucho y que leo, ahora no recuerdo a ninguna, pero algunos eran un poco gurús de su tema, están también en esa línea, sí.
Es que está, fíjate, es una manera, hoy por hoy, con el sistema operativo de ahora, es una manera, no es que sea imposible, pero es una manera distinta. Y eso también me gusta, me hace trabajar de una manera distinta y sobre todo que con un iPad te vas a cualquier lado y ahora mismo tengo ya FTP, puedo programar en Python como si lo hiciera todos los días. Pero bueno, aquí ahora puedo, es una de mis prioridades el Python. Puedo hacer casi cualquier cosa que quiera con Python, con iPad. Lo único es que ahora me toca pensar bastante. Entonces, cuando rompa esa barrera, que lo hagan más fácil y que yo esté más acostumbrado, estoy muy contento porque, por ejemplo, con Python, que me encuentre más cómodo en un iPad que con el ordenador. Es cierto que con el ordenador no he hecho el mismo esfuerzo que he hecho con el iPad, pero es realmente interesante y además, como te dije, es una vertiente que, como estás viendo ahora, más gente lo está intentando.
No, está bien, estoy ya por comprarme uno. Aquí no hace más que chincharme para que pruebe cosas nuevas. En fin, que venga, una última aplicación.
Venga, una última, pues mira, Vir, creo que en alguna vez, no, Vir no, porque ya le he comentado en alguna anterior.
Parece que patrocina Fenómeno Mutante.
Nada, una Screenflow, okay. No sé si he hablado de ella, pero la uso tanto que es una pena, una vergüenza que no haya hablado de ella antes. Me dedico la mayor parte de mi tiempo a hacer tutoriales en vídeo. Entonces, para grabar lo que pasa en la pantalla, el audio, incluso la webcam, yo uso Screenflow, que es para Mac, que es como Camtasia, el que estoy usando Windows, y me encanta, va fluido, va muy bien, y es la herramienta quizá que más use en mi día a día.
Yo también la utilizo, menos que tú porque grabo menos vídeos, pero escuché a gente que trabaja con vídeo que se sorprendió de que una herramienta que vale para grabar escritorio o para grabar también la pantalla del móvil, si lo tienes enchufado, o también la webcam para verte a ti mismo y que salga en el vídeo, tuviera tantísimas posibilidades de edición como tiene Screenflow. Sí. Puedes hacer de todo, puedes hacer efectos con las imágenes y degradados y demás. O sea, es una herramienta de montaje, pero parece más discreta que otro software parecido, ¿no? Premiere o cosas así que son más complejas, pero al final para esto de grabar vídeos en pantalla o ponerse en la webcam, a lo mejor tampoco hace falta mucho más.
No, y incluso con mucho menos. Un amigo, un alumno me dijo que él usaba y que está muy contento, QuickTime. Que yo nunca la he valorado, alguna vez he grabado algo con QuickTime, pero nunca lo he valorado como el programa de grabación. Lo que pasa que es que con Screenflow puedes editar, como dices, cositas muy fácil, incluso a veces lo usamos para quitar el chroma key, la típica tela verde, y es que lo hace muy bien, yo estoy muy contento.
Sí, es un gran programa. Pues venga, el último mío, que también va a ser multimedia, hemos hablado alguna vez de él, es un programa que suena un poco a viejuno, porque viene con el Apple, vamos, con el MacOS desde hace tiempo, que es GarageBand, que es con el que edito el audio. Y es un programita que ha ido evolucionando. Yo he visto alguna guía antes de empezar a trabajar con él. Al final, ahora paso bastante más tiempo trabajando con él que con otros, porque cada podcast que se graba, pues se edita ahí. Y te permite, o sea, te da pocas facilidades en el sentido de que hay otros programas que hacen las cosas más sencillas, como por ejemplo esos fundidos que oís a veces de música y demás, pues te deja hacerlo de una forma más automatizada. Y aquí es un poquito más a la carta, ¿no? Pero al final vas viendo cómo te vas entonando con las ondas y te vas poniendo, vas subiendo y bajando el volumen, haciendo un efecto, quitando un ruidito y demás. Y me resulta muy, muy práctico hacerlo. De hecho, ahora creo que me costaría empezar con otro, aunque en algún momento también habrá que hacerlo.
Pero me lo has enseñado. Y es que es verdad que comparado con otros es muy visual. Y para un tema que no estamos acostumbrados como el audio, yo creo que está chulísimo.
Está muy bien, está muy bien. Ya te digo que estoy muy contento. Bueno, pues el repaso ha estado bastante bien. Todos los programas lo tenéis en las notas del programa. Los enlaces a todo lo que hemos hablado. Nos queda lista, así que ya volveremos otro día con otra versión, ¿no? Habrá que hablar más de productividad. ¿Qué menos? Los avances que hago yo.
Si eres nada. Aquí a la chita callando tú eres más productivo que yo. Pero bueno. A ver, vamos a... en un programita lo podemos poner en común con todo el mundo, que creo que es un tema que en mayor o menor medida a todos nos interesa y queremos que el tiempo nos cunda más.
Eso es. Y los programas están para ayudarnos y no para entorpecernos. Bueno, pues de ayudas, vamos a ello, de las ayudas o de lo que vamos a ser capaces de hacer, vamos a pasar al reto. Recordaros que el próximo día 14 de junio vamos a hacer sesión en directo en el canal de YouTube de Mis Ingresos Pasivos a colación del reto del bot en Python que estamos teniendo en marcha. ¿Qué tal llevas el reto, Oscar?
Pues estoy muy contento. Bueno, ahora, si alguno de vosotros es programador y concretamente programador en Python, por favor, que vea que es lo primero que hago, que no diga, madre mía, pero si eso no se puede llamar ni programar. Pero estoy muy contento porque, primero, tenía miedo de que fuera capaz de hacer algo y vi que sí, vi que yo hacía cosas y Telegram me respondía y eso ya me puso muy contento. Como sabéis, paralelamente me puse a aprender Python por fuera de Telegram y con este reto he dejado un poco de lado el aprender realmente Python, porque si no, no me daba tiempo a llegar con una prueba real al reto. Entonces ahora me atrevería a decir que he retrocedido en lo que sé de Python que hace unas semanas, pero estoy avanzando en el reto. Entonces esta semana ya me he liado a trabajar concretamente lo que quiero hacer, y en mi caso concreto, ya os lo desvelo, no va a ser una gran sorpresa, o sea, porque ya he hablado de esta idea, pero es un bot que lo que te va a hacer es, le vas a preguntar qué tipo de aplicación necesitas, qué tipo de programa necesitas para productividad, para ser blogger, para lo que sea, y él te va a responder cuáles son las mejores herramientas de ese nicho de trabajo, y con enlaces para que puedas ver un artículo completo sobre esa aplicación que has querido, o en su defecto un enlace a que la puedas descargar. Entonces es algo muy sencillo, que como te decía el otro día, me recuerda un poco hacer archivos BAT, porque no se va a hacer cosas súper complejas, es que yo no doy más de mí, pero lo que voy a hacer es en el proyecto, tanto el bot como una página web, porque es algo que quería hacer de este tema. Entonces voy a aprovechar para que el bot esté también, aparte que lo puedas consultar por Telegram, que lo tengas incrustado en la web y que pueda ser tu asistente para llegar al programa que necesitas.
Bueno, madre mía, qué de cosas. Yo pensando que te había pillado.
Nada, he hablado mucho para que pareciera más,
Bueno, está muy bien. Yo te cuento lo que llevo hecho. Yo he utilizado una librería de Python para conectarme con Telegram, simplemente para, bueno, intentar simplificar la tarea, ¿no? De esa comunicación y poderme centrar en lo importante, o lo que considero importante, que es aprender los rudimentos de Python y dar un resultado final. Entonces, mi bot, que esto sí que yo no lo había contado, es de productividad, casualmente. Y es para usarlo yo, para usarlo yo y luego, evidentemente, el que quiera. Yo a veces se me olvida apuntar a qué dedico las horas del día en el trabajo de un día para otro, ¿no? O sea, pues yo tengo costumbre, como trabajamos por cuenta propia, de anotar, pues 2 horas he estado grabando vídeos, una hora reunido con no sé quién, 2 horas o lo que sea haciendo un fenómeno mutante. Entonces, yo todo esto lo guardo para, luego hay veces que hay cosas que se paga por bolsa de horas, etcétera, y hay que saber, esa información hay que tenerla, no solamente por cobrar, sino también para saber en qué se te escapa el tiempo y demás. Entonces, hay veces que se me olvida. Yo utilizo la herramienta Toggle para apuntar esas horas y Toggle tiene una API a la que le puedes consultar y preguntarle ¿qué horas has imputado ayer? ¿No? Entonces, bueno, lo que va a hacer el bot es preguntarle a las 8 de la mañana ¿qué es lo que has hecho ayer? Y cuando Toggle mande una respuesta vacía, que el bot me mande una caquita, ¿no? Me pongo una caquita, ¿no? Y que yo cuando... A la, las 8, a las 7, o sea, pronto. Para que cuando yo me levante o esté ahí desayunando tal, pues diga, anda, pues no lo he hecho, ¿no? Entonces, en una segunda fase, porque yo creo que no me quiero pasar de ambicioso, está luego también que se vayan acumulando las caquitas. De tal manera que sí, claro, porque esto ya sabes cómo son las cosas de productividad, que como las alarmas, ¿no? Vas y las apagas, no las quieres ver. No, no, que insista. Entonces, que llevo 3 días sin hacerlo, 3 caquitas. Que llevo 10 días, hasta que pete el Telegram y me diga que no puede poner más. Y ya cuando lo haga un día bien, pues que limpie y que me mande una sonrisita, un regalito, una folclórica, un emoticono, sin más, ¿eh? sin mandarme más información, porque en principio ya sabes de qué va. Ese es el objetivo.
Joder, está ahí, muy chulo, está muy chulo, tío.
Están muy bien los dos, porque además son completamente diferentes, o sea que muy
total
bien.
Hombre, el tuyo usas más programación, se nota quién es aquí el programador. Yo lo mío son 4 if repetidos muchas veces y, pero bueno, es la manera que tengo de aproximarme, y lo quiero ir haciendo más complejo. Me gusta el tuyo por dos motivos. Uno es por lo que estamos diciendo de que estamos aprendiendo de Telegram, de Python, y otro es que juntas otra parte que estás queriendo usar, que es la gamificación.
Eso es, porque al final premiarte es un poco complicado. Dices que he estado 15 minutos menos en Twitter, me tomo una caña. Bueno, sí, que te puedes gamificar así, pero sí. No hay nada peor que ver por la mañana cuando te levantas. Tú decías en el episodio anterior, yo me levanto por las mañanas y miro a ver cuánto he vendido la noche anterior, ¿no? O cuando sí. Has hablado del negocio de lo mío, que hablábamos sí. En el episodio 6. Claro, yo cuando abro el correo por la mañana no veo eso, porque no vendo, pero sí que quisiera ver pues que me ha ido bien en lo que tenía que hacer el día anterior, y que menos que me mande una sonrisita, una folclórica, el Telegram. También te diré que no es tan difícil a nivel de programación, ¿eh? No, porque al final, y esto ya lo has hecho tú en lo que me enseñaste, es captar la información de un sitio, haciendo la consulta adecuada, y en base a la respuesta mandar una cosa. Lo único es que hay que repetir sí. El proceso para que lo haga de forma automatizada, pero, o sea, que lo haga solo todos los días a una hora determinada. Pero no tiene más, ¿eh? No te creas que es tan...
Está muy chulo. Fíjate, cuando te enseñé aquel script, sabía más que ahora, porque como te decía, estaba a full con Python, y ahora con el reto me he liado a Telegram, me he liado también a lo que decías tú, conectarme a la librería para que me enseñe, conectarme o ver Badfather para decirle ciertas cosillas que ya comentaremos en el próximo episodio. Además, en vídeo nos vamos a poder explicar mejor, porque lo van a poder ver. Pues estoy muy contento, y a ver la semana que viene si sigo igual de contento. Me quiero esconder debajo de una piedra, pero bueno, vamos a ello.
Nada, la semana que viene sin vergüenza ninguna, que eso además, tú que haces directos desde siempre, es algo que me has inculcado, y nada mejor que salir a la palestra, porque no hay nadie, eso lo hemos hablado también alguna vez y hay que recalcarlo, no hay nadie que haga una cosa de estas queriéndolo hacer mal, ¿eh? Eso siempre es verdad, pone uno siempre lo mejor, aunque luego estemos ahí a última hora, ay, tal, a ver si esto lo arreglo, tal, pero esa voluntad es también el compromiso que tenemos con la audiencia, claro. Con la audiencia del canal de YouTube o con la audiencia del podcast. Entonces, eso es bueno para todos, tanto para el que nos escucha como para nosotros.
Es súper, súper bonito. Mira, ¿quién me iba a decir a mí que estaba haciendo bots de manera manual? Quiero decir, porque sí que había hecho algunas cositas con otras herramientas, pero nada, estoy encantado. Pues nada, yo creo que tenemos el reto, hemos hablado de ello, la semana que viene veremos cómo lo hemos hecho, será el examen final. Y nada, creo que ha llegado el momento de la pregunta a calzón quitado.
Preguntas a calzón quitado.
Así es, así que estoy aquí a la expectativa, porque te toca a ti.
Nada,
preguntarme a mí, si yo no sepa.
Es muy facilita. Yo es que tengo que mejorar en maldad, porque son demasiado fáciles, pero es una pregunta que además, como vas a ver, no te puedes equivocar, o sea que no te preocupes, aquí voy. Si pudieras cambiar el pasado, ¿a qué te gustaría dedicarte? Si pudieras empezar de cero, no tiene por qué ser ni de internet, pero si tú volvieras a tener 15 años, ¿a qué te gustaría dedicarte?
Y dices que es una pregunta a la que no se puede fallar. Bueno, tiene su aquel.
Sí, y encima no puedo rellenar los huecos, estás así pensando y es jodido. A ver, voy hablando mientras piensas, a ver qué puedo decir. Bueno, por ejemplo, yo si volviera para atrás, fíjate, incluso a lo mejor me equivocaría, porque yo estudié ingeniería técnica industrial, que no me gusta, ni me ha gustado nunca, ni he ejercido nunca. Entonces, a lo mejor si volviera para atrás, no hubiera estudiado desde el principio marketing o algo de esto que me gusta. Pero a lo mejor si hubiera estudiado eso, no me dedicaría a lo que me dedico, que eso ya es para meternos en otro tipo de cosas, de cómo cada uno llega al lugar en el que está. Pero yo si volviera a empezar, evidentemente estudiaría marketing, estudiaría más programación, estudiaría otro tipo de cosas. Pero ¿tú qué harías?
Bueno, pues mira, sí, bueno, al final te agradezco este oxígeno que me has dado, este balón de oxígeno. Es lo primero, no hubiera entrado en la universidad, nada más acabar, nosotros somos del plan antiguo, nada más acabar el COU, no hubiera entrado en la universidad. No pasaba nada por no entrar a la universidad en ese momento de tu vida. Hubiera intentado vivir por fuera de lo que se tenía establecido como algo normal o correcto. No se me ocurre ahora mismo el qué, porque podría decir un año sabático, viajar por no sé dónde, ¿no? A lo mejor también el consistía en ponerse a trabajar para sufrir ahí y luego decir, pues esto yo lo quiero mejorar, ¿no? Porque con 18 años cuando entras a trabajar, pues generalmente va a ser un trabajo duro o un trabajo mal pagado. No tiene por qué, pero generalmente sí. Es así, estás de aprendiz ahí a donde vayas. Entonces,
de fiegaplatos estuve yo.
¿Ves? Pues descargando camiones, este tipo de cosas, bueno, pues es un trabajo tan digno como cualquier otro, pero es cierto que uno aspira a algo mejor, a ganar más, a lo que sea, ¿no? Hay que tener ese incentivo. Entonces, fácil que hubiera hecho eso. ¿Para qué? Para darme cuenta, antes de lo que me di cuenta, de cuál era el camino que quería tomar. Claro. Y entonces, pues yo al final no estudié informática. Lo de la informática llegó en paralelo a lo que yo intentaba hacer, que era estudiar una ingeniería industrial. Entonces haría eso porque creo que me hubiera activado antes, o sea, me hubiera metido antes de mierda hasta las rodillas, por así decirlo, y con las ganas de querer salir, me hubiera dado, o sea, me hubiera luchado, hubiera echado el hueso, allí los dientes al hueso, en algo que me llamara la atención, que podía haber sido la informática, porque me había gustado desde siempre, aunque no lo hubiera ejercido, ¿no? Aunque no hubiera estudiado eso en concreto. Esa sería mi respuesta.
Pues mira, no me lo esperaba, eso de tener, nunca lo había oído además, tener paciencia antes de ir a la universidad. Es algo que me ha sorprendido y está, es para pensárselo, es verdad. Tendemos a correr como pollo sin cabeza cuando muchas veces lo que tienes que hacer es pararte. Fíjate, me doy cuenta de eso cuando busco como un loco aparcamiento y digo, ostras, si me hubiera quedado en el coche parado 10 minutos, hubiera conseguido aparcamiento, y de tanto moverme no encuentro mi sitio.
Claro, pasa que dice que si no te mueves, si no se mueve nadie a tu lado, entonces no tienes opciones de verlo. Claro, es que esto de las probabilidades y la suerte, habría que ser como Sherlock Holmes y habría que adivinar dónde está la iglesia más cercana para saber si por la hora que es, si es domingo, van a salir con el coche, ¿no? O el partido de fútbol, a qué hora termina, para estar justo a la puerta del sitio donde Sherlock Holmes haría algo así, ¿no? O más sofisticado. Pero sí. Creo que eso es algo que hacen en otros países, creo que también es algo que hacen yo no sé si en Israel, después de hacer el servicio militar, tienen ese tiempo de libertad, aprende a hacer lo que quieras a base de meter la pata, que es un poco lo que es muy probablemente lo que pase, no tiene por qué, pero es probablemente lo que pueda pasar. Pero eso, cuando tienes 18, en la familia pues tampoco te lo inculcan, y mucho menos si tu formación y demás va orientada a que vayas a la universidad y tengas un puesto de trabajo en una empresa grande y tal, y luego vas y te encuentras haciendo un podcast con otro que es...
con otro elemento aquí.
Con otro elemento, ¿no? El mentor que resulta que montó un negocio por su cuenta y te ha arrastrado a ti también a tener tu propio negocio y tal. ¿Quién lo hubiera dicho?
¿Quién lo hubiera dicho que te haya arrastrado alguien que tampoco... Yo no iba para emprendedor en la vida, ya lo hemos contado y algún día profundizaremos en esto. Que los caminos a veces no se pueden prever o prever, que dicen que prever está mal dicho. Entonces, nada, me ha encantado tu respuesta y yo creo que por hoy ha estado bien.
Sí, está estupendo, que luego nos echan la bronca por durar más de una hora. Que ya
claro,
me,
claro,
me,
es que
me han pasado la lección diciendo, ala, ala, que no tenéis cosas de qué hablar. Digo, bueno, pues depende el día, tío, no saquen la amarilla. Pero sí, sí,
y por eso, me he dado la cuenta la hora y viendo el amigo común que tenemos, que nos va a echar la bronca, vamos a ir terminando, que nos corta la cabeza.
Eso es. Yo creo que ha estado muy bien. Hemos dado, como siempre, todo lo que hemos podido en este ratito. Así que esto es todo por hoy. Ya sabes que a Dani puedes encontrarle en danielprimo.io y a Óscar en misingresospasivos.com. A los dos en fenomenomutante.com. Nunca te olvides de disfrutar de la vida pensando con la cabeza y sintiendo con el corazón. Gracias, mutantes, por escucharnos. ¡Chao!
¡Hasta luego!